Y vamos con la sección de nuestro médico de cabecera, el doctor Esteban Pérez Almeida, y nos dirigimos al órgano más importante de nuestro cuerpo, el corazón.
Pues vamos a hablar esta noche de nuestro corazón y vamos a hablar de la imagen cardíaca, que quizás en muchas ocasiones se habla mucho del corazón y, vamos, se habla mucho, se habla bien y tenemos que seguir hablando de él, pero también tenemos que hablar de la imagen cardíaca. Y es que, bueno, un buen diagnóstico precoz, realizado a tiempo en torno al músculo cardíaco, pues hace que mejore una expectativa, una esperanza de vida. No sé si lo sabías, pero cuando alguien se somete a un tratamiento oncológico, en algunos casos, bueno, en algunos, en más del 30% de los supervivientes de cáncer, pues se producen alteraciones cardíacas. ¿Y cómo se ven estas alteraciones cardíacas? ¿Cómo se diagnostican de forma precoz? Pues vamos a hablar de ello. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al doctor don Miguel Ángel García Fernández. El doctor García Fernández es presidente de la Asociación de Imagen Cardíaca y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estamos?
Pues muy bien. Digo que del corazón hablamos mucho y qué bien que hablamos mucho, pero de la imagen cardíaca más de uno cuando me ha escuchado ahora dirá, ¿cómo? ¿Nos podemos centrar en esto? ¿Nos podemos super especializar en esto? Pues sí, ¿verdad?
Pues sí, probablemente uno de los cambios más importantes que se ha producido en el diagnóstico de las enfermedades cardíacas ha sido la llegada de la imagen cardíaca. La imagen cardíaca diagnosticamos con imágenes, pueden ser de muchos tipos de imágenes, imágenes hechas con ultrasonidos. Los ultrasonidos los utilizamos como igual que los pescadores de peces utilizan ultrasonido para ver los bancos de peces, pues nosotros utilizamos exactamente lo mismo. Ultrasonidos para ver, en este caso, no los bancos de peces, sino la sangre, cómo se mueve dentro del corazón. Eso sería una técnica de imagen. Otras técnicas, hay un puzzle de técnicas.
Cuando
¿no?
preguntamos, o cuando alguien se pregunta porque le ha dicho el médico, mira, quiero que te hagas un ecocardio, o quiero que te hagas un ecodoppler, o quiero... Empezamos por el ecocardio, que va en relación también a lo que estás diciendo, después nos metemos con el ecodoppler para ver cómo van todos los peces y demás. Porque claro, si yo, si mi mujer o mi nuera está embarazada, pues le hacen una ecografía para ver cómo está el bebito. Y en nuestra época veías al bebito, pero cada vez el bebito, el corazón, si tiene algo, cuéntanos esto.
Bueno, nosotros hemos diagnosticado clásicamente las enfermedades con un frenoscopio, es eso que se pone a la oreja, al oído,
sí,
el cardiólogo.
Señor.
Y tenemos que suponer lo que estamos viendo dependiendo de lo que escuchábamos.
Sí.
Es decir, no veíamos las cosas directamente. Es como si yo estoy en una habitación y estoy escuchando ruidos al lado de la habitación, voces lejanas, una televisión, y yo para cotillear pongo mi oreja en la pared y escucho, y intuyo, bueno, pues debe estar encendida la televisión porque esa voz es de la televisión. Y debe ser un señor muy chillón y parece muy fuerte, porque yo infiero de lo que está sucediendo con el oído. Eso es como diagnosticaba el cardiólogo.
Genial, cuando tú auscultabas ya... un soplo.
Exactamente, sí, se oían los ruidos y de esos ruidos pues decíamos pues esta válvula está lesionada,
claro.
Creíamos que ese corazón funcionaba pobremente, y todo era una suposición de que esos señores que estaban allá, uno era mayor, otro pequeño, la televisión estaba encendida. El salto de la imagen cardíaca es que hemos abierto una ventana en la pared, hemos hecho un agujerito y por ahí, por ese agujero, ya no estamos viendo los gritos, estamos viendo a los señores que hacen los gritos, estamos viendo a las válvulas directamente, al miocardio, que es el músculo que se contrae. Eso es la ecocardiografía, ver de una manera no invasiva, decimos no invasiva, aunque es una palabra un poco fea, es non-invasive, es una degeneración del non-invasive de los ingleses, que no agredimos, que no metemos catéteres, que simplemente hacemos una ventanita y miramos sin romper nada, por supuesto.
Mejor explicado imposible, de verdad, Miguel, mejor explicado imposible. No, pero además de verdad te lo digo. Bueno, y cuando con esa ecografía estás viendo el corazón, a partir de ahí es cuando ustedes dicen, bueno, tiene una insuficiencia, pues van y te dice aórtica, mitral. Cuéntanos qué es lo que pasa.
Vamos a ver, a partir de deducimos con esta primera técnica, la ecocardiografía, cómo están las válvulas. Incluso podemos mandar, por supuesto, a un enfermo, si la lesión está muy mal, mandarle a operar. ¿Cuál es la limitación de la ecocardiografía? Es la técnica, digamos, más antigua. Nació en el año 1955. En España la primera se hizo en el año 70 y pico. Pero nació, esto lo inventó un médico sueco, en el año 55, hace muchos años. Pero ¿cuál es la limitación de la ecografía? Que no ve las arterias coronarias. Uh-huh. Los vasos que irrigan el corazón se llaman arterias coronarias, que son uh-huh. las culpables de esa enfermedad, que es la primera causa de muerte, que es el infarto de miocardio, la lesión isquémica. Eso, por desgracia, no lo ve los ultrasonidos. El ultrasonido ve si la bomba está funcionando mal o bien, uh-huh. pero no ve los vasitos pequeñitos. Para eso tenemos otras técnicas más avanzadas. Para ver las coronarias también de imagen.
Pues cuéntanos, ¿eso nos vamos coronariografía?
Exacto, pero coronariografía no invasiva. ¿Qué
a ver?
No invasiva. No tenemos. ¿Cómo se ve una coronaria en un paciente habitualmente? Pues se introduce un catéter, es decir, un tubito, se le introduce por la vena, llegamos a la sangre, al corazón, y allí inyectamos en la vena aórtica, inyectamos un contraste que nos visualiza, por ese contraste sí, un contraste, una señal opaca que nos visualiza las arterias coronarias. Eso es como clásicamente se ha diagnosticado la enfermedad coronaria. ¿Qué son las nuevas técnicas de imagen? Pues como siempre, no invasivas, no invaden. Uh-huh. Eso es, si puedo tener una coronariografía, sí. ver las coronarias, no invasivamente, sin agredir, con un TAC, que es un CT. Le han pedido un CT para ver las coronarias. Un TAC nos permite ver las arterias coronarias sin necesidad de agredir, entre comillas, sin necesidad de invadir, sin necesidad de meter catéteres. Digamos que es una radiografía a lo bestia.
Así. Genial.
Una radiografía habitualmente es una, aquí tiramos pues casi 600 radiografías, las juntamos, toda la información de esas radiografías juntas y vemos las arterias coronarias. ¿Cuál es el problema? Ya lo hemos dicho, son radiografías y eso produce radiación. Entonces, antes se radiaba mucho, ¿y cuáles son los avances más importantes que se producen? Pues que ahora, con muy poquita radiación, casi la misma que obtener una radiografía de abdomen, se pueden ver las coronarias. Son aparatos muy sofisticados, muy caros, pero permiten ver con unas técnicas muy sofisticadas las arterias coronarias sin prácticamente radiar. Sería la segunda técnica de las técnicas de imagen. Hemos empezado a hablar de los ultrasonidos, la búsqueda de los peces como los pescadores. Ahora hemos hablado del TAC de la coronariografía con miles de radiografías que hemos conseguido que radie muy poquito. Y luego tenemos la tercera técnica, es decir, que vemos que la imagen cardíaca es como un templo que tiene tres pilares. Uno, la ecocardiografía. Otro, el TAC. Y otro es la resonancia magnética, que suena una cosa, resonancia magnética. Eso es una técnica muy, muy, muy curiosa. Y además yo creo que es fácil de entender. ¿Qué es eso, la resonancia? Pues mira, al corazón se le mete en un campo magnético. Un campo bestial. De hecho, cuando uno entra en una máquina de resonancia, si se le ha olvidado la llave del coche, pueden salir disparadas a...
Sí, señor.
Y pegarse contra la máquina. Sí. Es peligroso. Es decir, que metemos al corazón, al cuerpo humano, en un campo magnético muy bestia. Digo lo de bestia por hacerlo muy
gráfico. No, gráfico y perfecto, Miguel Ángel.
Entonces, en un momento determinado, cuando ya está el corazón, digamos, imantado, está todo el corazón forzándole a sus electrones a moverse de una manera determinada, cortamos de funcionar el aparato y los electrones, es decir, digamos, los electrones, las partes mínimas del cuerpo humano, vuelven a su estado inicial. Y ese saltito produce una imagen, que es una señal, mínima señal, digamos, eléctrica, que capta estos aparatos monstruosos. Digo monstruosos porque son carísimos
y espectaculares, y cada vez se van mejorando más. Tenemos que seguir hablando, de verdad. Y lo haremos dentro de poquito. Yo quiero darle las gracias al doctor García Fernández, al doctor don Miguel Ángel García Fernández. Él es presidente de la Asociación de Imagen Cardíaca y es profesor también de la Universidad Complutense de Madrid. De verdad, muchísimas gracias por lo gráfico que ha sido. Y continuaremos.
Vale, cuando queráis.
Hasta la próxima. Gracias. Y nosotros tenemos que continuar también hablando del corazón. Bueno, corazón, colesterol, corazón, patologías que predisponen también, hábitos de vida, malos hábitos de vida. Vamos a hablar con el doctor don Ignacio Lecuona. Él es jefe de cardiología del Hospital de Galdácano y es miembro del comité científico CAICU-BENECOL. Buenas noches, doctor Lecuona.
Muy buenas noches. Encantado de atenderles.
El placer es nuestro. Bueno, está clarísimo los beneficios que tienen los esteroles sobre el colesterol, ¿no?
Bueno, está clarísimo, sí, está clarísimo porque reducen a nivel de la absorción intestinal el colesterol. El colesterol tiene dos procedencias, bueno, realmente tiene tres procedencias. Uno, lo que sintetiza el propio organismo, fundamentalmente en el hígado o en cualquier célula, y el colesterol también procede de lo que se absorbe a través de los alimentos. Uh-huh. Y además tiene un círculo que decimos enterohepático, se elimina, pero es reciclado por la bilis, se vuelve a reabsorber. Entonces, los esteroles y los estanoles lo que hacen es desplazar al colesterol de una cosa que se llama una micela, como si fuera una gota de grasa que se forma en el intestino, desplazan al colesterol, es eliminado por las heces y de esta manera disminuyen la absorción y, por tanto, los niveles del colesterol este que venimos llamando malo, el LDL colesterol, y por tanto pues tiene menos posibilidades de depositarse en las arterias fundamentalmente y producir aterosclerosis. De modo que los esteroles y más concretamente los estanoles son capaces de disminuir en torno a un 10% los niveles de LDL colesterol.
¿Y esto no lo podemos llevar a la alimentación? ¿Lo podemos añadir, pues, por ejemplo, al yogur?
Efectivamente, así es. Hay yogures francamente muy bien concebidos, muy con un sabor excelente, muy palatables, que decimos nosotros, que contienen en torno a 2 gramos de estanoles o esteroles como digo, son capaces de reducir la absorción de ese colesterol y bajar los niveles en plasma.
Perfecto. Yo perdona, sí. Te quería preguntar, porque a mí me lo preguntan muchas veces y a ti más. Sí. Bueno, si alguien toma uno de estos productos, el día que deja de tomarlo, pues por ejemplo con yogur o con lo que sea, si lo dejas de tomar, ¿después vuelve a subir el colesterol?
Sí, sí, claro.
Claro, es que eso es fundamental, porque muchas veces,
naturalmente,
claro, te lo habrán preguntado a ti más que a mí como geriatra.
Muchas veces, sí, claro.
Bien, en este sentido, la alimentación tiene una relación directa con los esteroles y los beneficios con el colesterol. ¿Y existe un límite en cuanto es mejor un yogur que dos o dos mejor que uno? ¿Cómo es esto?
Bien, los estanoles o los esteroles están introducidos y admitidos y aconsejados,
sí,
por la Sociedad Europea de Aterosclerosis.
Sí.
Entonces, concretamente, tanto esteroles como estanoles, en torno a los 2 gramos al día, que es lo que contiene habitualmente una botellita de yogur, son capaces de reducir en torno a un 10%. Bien, es cierto que los estanoles tienen alguna ventaja sobre los esteroles en el sentido de que reducen el colesterol de una forma dosis dependiente. Si uno toma 4 gramos, reduce un poco más del 10%, un 12%, un 13%. Entonces, los estanoles dan más margen que los esteroles, pero ambos dos reducen las cifras del colesterol. La dosis recomendada está en torno a los 2 gramos diarios.
2 gramos diarios, perfecto.
2 gramos de esto que le llamamos fitosteroles, que son lo mismo esteroles que estanoles, ¿no?
Perfecto. Pues yo le quiero dar las gracias.
Claro,
dime.
Una cuestión importante también, que claro, que esto hay que acompañarlo a un tipo de dieta adecuada.
Claro.
La dieta tiene que estar en torno a una disminución de las grasas saturadas, fundamentalmente las que vienen en la carne, en torno a un menos de un 7% de las calorías diarias. Hay que disminuir el consumo de grasas trans, esas son las grasas hidrogenadas, que son bastante malas, vamos, desde un punto de vista de salud cardiovascular, a menos del 2%, y por supuesto hay que disminuir el colesterol de la dieta también.
Perfecto.
Claro, o sea que hay que añadir.
Que no vale meterse el tocino con el cocido,
sí,
así un tadí con el pan, y después días me voy a los estrellas. Clarísimo.
Es fundamental hacer una dieta,
perfecto,
cardiosaludable, y esto es un añadido extraordinario,
perfecto,
pero añadido.
Eso genial, queda muy claro. Pues doctor Lecuona, jefe de cardiología del Hospital de Galdácano y miembro del Comité Científico CAICU Benecol, muchísimas gracias.
Nada, encantado.
Hasta la próxima.
Bueno, adiós, hasta la próxima.
Y hablábamos con el doctor Lecuona de los esteroles, pero él decía la importancia de la alimentación. Y claro que sí, por supuesto que sí. Y si tenemos una dieta mágica, maravillosa, es la dieta mediterránea, y aquí en COPE llevamos mucho tiempo hablando de ella y concienciando a través de Nutrigen. La dieta mediterránea es fundamental en lo que es la prevención de riesgo cardiovascular. Al otro lado del hilo telefónico está la doctora Morilla, la doctora doña Miren Morilla, es vocal de riesgo cardiovascular y rehabilitación cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología. Buenas noches, doctora Morillas.
Buenas noches.
Nuestra dieta de siempre, ¿verdad? La mediterránea.
Eso es. La dieta tradicional, pues una dieta que tiene, en lugar de alimentos procesados y de origen animal, que es lo típico en las dietas occidentales, pues una dieta que está con abundancia de frutas, verduras y sobre todo con aceite de oliva, pues se demuestra en estudios que sucesivamente van apareciendo los grandes beneficios que tiene para nuestra salud cardiovascular.
Es algo alucinante, porque los trabajos que van saliendo cada vez son más alucinantes. La dieta mediterránea, bueno, es espectacular en cuanto a patología y riesgo cardiovascular, pero también en cuanto a muchísimas más patologías. Lo cierto es que la teníamos aquí, pero nos la estamos dejando ir, nos la estamos dejando escapar.
Eso es un poco el cambio de vida y luego también la falta de conocimiento o de valorar lo nuestro, pues ha hecho que se haya ido perdiendo poco a poco esta alimentación que es la alimentación tradicional. La realidad es que la importancia de esta dieta pues se ha visto con sucesivos estudios de intervención, pero incluso estudios que simplemente lo que hacen es identificar los patrones alimenticios de la población española han permitido ver la notable importancia de esta alimentación para el riesgo cardiovascular.
Así es, así de clarito. Bueno, y ya para finalizar, ¿cómo andamos en España en cuanto a unidades de rehabilitación cardíaca?
Bueno, pues la verdad es que las unidades de rehabilitación cardíaca, que son pues una nueva forma de gestionar la cardiopatía isquémica y de implementar todos estos hábitos saludables para los pacientes que han tenido una cardiopatía, pero también para los que tienen muchos factores de riesgo y al final para todo su entorno y para la sociedad. Pues durante los últimos años ha habido un esfuerzo muy, muy importante de la Sociedad Española de Cardiología y ha incrementado de forma exponencial el número de unidades. Y en el momento actual yo creo que aproximadamente ya el 10% de nuestros pacientes pueden acceder a estos programas.
Genial, porque es absolutamente fundamental. De aquí lo venimos pidiendo hace muchísimos años. Pues, doctora Morillas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y hasta la próxima.
Nada, a vosotros. Muchísimas gracias.
Buenas noches.